Estamos hablando de Lexicon, estamos hablando de este proyecto que lleva adelante Álvaro Cabana, que es licenciado, magíster en doctor de ciencias biológicas. ¿Con qué relacionamos las palabras? Bueno, de eso nos va a estar contando. La lengua en español supera a mi lengua materna por adopción. Ella vivió, porque dice que es uruguaya, en Corrientes, dice esta oyente. También tenemos las regiones.
Sí.
No es lo mismo preguntarle a alguien que vive en Rocha que a alguien que vive en Artigas.
Sí, no. Apuntamos a una especie de Uruguay promedio. Es el viejo tema de la diversidad. Cada persona usa las palabras de forma única. No hay dos personas que usen los mismos vocablos. Pero más o menos todos le decimos termo, yerba, estoy viendo bombilla, mate. Y sí, se dice porongo en algún lugar, hay gente que lo usa, hay gente que no. Y sí, si vas a Rocha, Maldonado, mi familia es de La Valleja, y yo sé que hay formas de decir y palabras que son distintas a las que se usan en Montevideo. Pero bueno, hay que tener un compromiso de, bueno, más o menos en Uruguay, si nos alejamos un poquito, sobre todo si nos paramos en España, Uruguay es bastante uniforme.
Sí, sería importante el tema del habla. Cuando yo me mudé a Montevideo, de San José, tampoco era, estamos hablando de, son 92 kilómetros, claro. Me podían decir cualquier insulto, cualquier cosa, pero no me perdonaban los de San José que se me pegara el tono de Montevideo y las palabras de Montevideo. Y de la misma manera, la forma de hablar de los de San José era siempre, muchas veces, tomada a risa por los de Montevideo.
Sí, sí, sí. Ahí opera también una especie de prejuicio o de visión, ¿no?, negativa. Yo, al lugar que voy, es algo muy personal, yo tomo el acento del lugar. Yo me subo al subte.
¿Te resulta fácil?
Y es inmediato, ¿eh? Estoy en el subte en Buenos Aires y ya estoy.
Vamos
con los chicos, acá en el subte. O sea, se me pega automáticamente. Y yo me crié en Maldonado, cerca de La Valleja, Canelones, en un pueblo, y tenía un poco de acento, digamos, de ahí, si querés. Y cuando voy a los 25 de diciembre a mi familia, Solís de Mataojo, se me pega el cantito de Solís de Mataojo. Y vuelvo a Montevideo y soy montevideano más.
Mira, bueno, hablemos de las relaciones entre palabras.
Bueno, hay palabras que la gente no se pone muy creativa al asociar. Y yo sé, si yo te digo añejo, ya sé lo que estás pensando. Decime si le erro. Viejo.
Y si la primera asociación.
No vino.
Whisky. Pensé en whisky. ¿Sabes por qué? Porque en mi adolescencia era una marca del vino, el añejo de Ancap.
Ahí va. Pero a ver si con esta te gano. Escaso.
Poco.
Sí. O sea, poco, sí, es la que más. Es la que más. O sea, hay palabras que suelen ser como de baja frecuencia y que tienen un significado muy, muy concreto. Muy poca polisemia se llama, ¿no? Solo significan una cosa y un poco más. La gran mayoría de las palabras, incluso perro, que parece que todos nos ponemos de acuerdo en qué significa perro, yo puedo decir, ese es un perro jugando al fútbol, yo soy un perro jugando al fútbol, ¿no? Hay
bueno,
muchos usos.
Pero es un tema de vínculo de relación o de los significados que les damos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una forma de alabar por el lado de adjetivos negativos.
Ah.
Qué terrible, terrible bueno. Espectáculo. Claro.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, el uso es muy plástico. Y ese en particular, no sé cuál es el origen, pero hoy en día, hoy se mete una palabra y googlear ya es una palabra que entró al léxico.
Sí, es verdad.
Y mañana se va a usar para otra cosa. Entonces ya buscar, capaz que mañana es googlear, no es solo buscar en Google, sino es buscar en general en internet.
Como sinónimo de buscar.
Sí. Y si uno piensa en la palabra, hay quienes dicen, algunos psicólogos dicen, la palabra en sí no existe, se crea en el momento, o el significado de la palabra no existe. En cada uso, el contexto le da un nuevo significado.
No, es una convención. Nos ponemos de acuerdo que algo que es una tabla que tiene tres o más patas y sirve para apoyar cosas, a eso se le ha denominado con cuatro letras ordenadas de determinada manera que forman el sonido, la palabra mesa.
Sí, pero después está la mesa de una asamblea.
Sí.
¿Y por qué se llama?
O un apellido.
Además. Pero las palabras, además, se generan. Yo puedo decir que hay una mesa, que eso tiene forma de mesa, que, bueno, mesa no se usa como verbo, pero podrías, me estás meseando. Como uno dice, qué sé yo, me estás peseando. Hay una plasticidad intrínseca en las palabras. Yo digo perro y existe perruno, perramente, hay una creatividad, las palabras son como muy prolíficas, engendran otras palabras. Y eso lo hacemos porque manipulamos el significado que está detrás.
No, y además, en teoría, esto ya a esta altura ya está totalmente asumido, pero en teoría tampoco hay autoridades, porque a mí me podrán decir que ojo no va con H, pero y lo sabemos, y es una barbaridad, pero si mañana se usa por media humanidad, sí, o la mitad de los hispanohablantes, bueno, o más, la academia la va a aceptar.
Es que hay que...
Acordate el whisky con G.
Hay que leer español de hace 60 años, no más que 60 o 70 años, para ver que hay palabras incluso de muy alta frecuencia que han cambiado. Y si uno se va a 100 años, cambia la forma de escribir, la forma de pronunciar, la forma de usar. O sea, el lenguaje evoluciona y es plástico. Obviamente las academias y muchas instituciones rectoras que prescriben el uso del lenguaje, el interés que debería haber detrás es que, bueno, mantengamos nuestra forma de, o al menos una forma de ponernos de acuerdo en cómo usar las palabras, uh-huh, para poder entendernos. Hoy en día, con los medios de comunicación, eso lo hace YouTube, lo hace CNN, lo hacen las señales de cable, lo hace Netflix al doblar las series. Se genera una especie de consenso, ese español, ¿no?, latino neutro que todos entendemos. Pero si vos vas a Chile, no sé si fue por los Andes o qué, pero se ve, se nota que el español empezó a diferir en muchos rasgos y a veces se vuelve difícil de entender.
Acá nos dice otro oyente, cuando decimos salado, uh-huh, ¿no? Hoy salado, qué salado está algo, no solo es por la sal, sino qué bueno que está.
Claro. Sí, saladísimo, y no estamos hablando de que tenga mucha
gusto,
sal.
Sí, claro.
Sí, por eso hay gente que dice, el significado de la palabra no existe. Existe cada vez que te encontrás con esa palabra, acudís a algo que sí, obviamente, sal, por ahí viene al principio de la sal, pero después, si pasaste mucho tiempo en el Río de la Plata, ya significa otra cosa además.
Que esto se está haciendo en varios países del mundo.
Sí, sí, hay un esfuerzo internacional que está liderado por un investigador belga que ahora está radicado en Australia, que se llama Simon de Deyne, que lo comenzó a hacer, él es de Bélgica del Norte, se hablan holandés, lo hizo en holandés y después lo hizo en inglés. Y ahora hay además normas, se están conectando esto para el español rioplatense, el español ibérico, chino mandarín y algunos otros idiomas de sudeste asiático. Y alemán y francés.
Uh-huh. Ya hice el estudio de las palabras y me encantó, dice alguien que se define como traductora. Soy traductora.
Muchas gracias.
Vivo en Maldonado hace unos años, pero hablo y me dicen, vos sos de Montevideo por la forma de hablar. Uno no se da cuenta, pero hay cierto tono o palabras distintas que usamos en uno y otro lado.
Una de las cosas que no tiene nada que ver con este estudio, pero es lo que más se nota a veces, no es tanto el vocabulario, sino la entonación. Lo que se llama la prosodia,
exacto,
el cantito.
El cantito.
Entonces...
Creo que es lo que diferenciamos a los porteños.
A los porteños.
De la gente del interior.
Diferencia de clases sociales, diferencia zonas geográficas, es brutal. Lo primero que noto cuando visito a mi familia en Maldonado, que no es tan lejos, es algunas frases, el cantito, cómo cambia. Se vuelve un poco más así. Y bueno, mi abuelo me dice, ¿cómo anda mi hijo? Y ese, uh-huh, cantito es diferente en cada región.
Sí, y el país del deja-deja que decía César Di Candia en Rocha, toma a ti que te toca a ti, toma tú que te toca a ti, ¿no?
Muchacho, sí.
Claro, por eso.
Sí, y... pero el canto es brutal como cambia, ¿eh? Cambia, uh-huh, de una... capaz que hasta de un barrio a otro, quizás no tanto, pero de un salís del kilómetro 30 y cambia el canto.
Una vez me tocó trabajar en Rivera, en el Foro Juvenil, en la década del 80, y me acuerdo que haciendo un taller de radio. Y era impresionante porque todo el grupo hablábamos en español, estábamos en Rivera. Sin embargo, los de Rivera, entre ellos, hablaban en un portuñol, sí, tan cerrado, sí, Álvaro, pero tan cerrado, que a veces quedábamos los que estábamos dando el curso por fuera de eso.
Es brutal. ¿No? Sí, sí, las lenguas son...
Y fíjate cómo han cambiado las cosas. En esa época, el portuñol estaba visto desde la Academia de Montevideo como, sí, un problema, se hablaba del problema del portuñol. Sí, sí. El diseño de los medios de comunicación del Sodre, las radios del Sodre, las repetidoras y de los canales, Canal 5, si ustedes se fijan, por lo menos en el diseño inicial de los primeros 30 años del Sodre, tiene que ver justamente con generar en las fronteras, el litoral y la frontera con Brasil, para evitar, y está escrito, para evitar la penetración de los, sí, medios audiovisuales de los países vecinos.
Sí, 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 sí.
Porque se veía como un problema. Hoy tenemos artistas intelectuales impresionantes como Fabián Severo, que escribe su poesía y sus cuentos y sus novelas en portuñol, el portuñol de Artigas, donde, bueno, nos exige a los lectores integrarnos a esa forma de escribir.
La tensión entre la diversidad y la uniformización en la cultura está en todos lados y eso pasa en todas partes. Hay una vieja definición, un poco en serio, un poco en broma. Hay un lingüista, si está escuchando, me voy a corregir, pero es, ¿qué es una lengua? Es un dialecto con un ejército. Uh-huh. ¿No? Entonces, dentro del contexto yo entiendo la preocupación de que haya la población del Uruguay que tiene que manejarse con leyes, con redacciones, con comunicaciones, con la institución pública que maneja el español del Uruguay, la preocupación de que todos los orientales hablemos el español rioplatense y podamos entendernos unos con otros. Eso llevó a atacar quizás otras formas de hablar. Uh-huh. Hoy en día, si se puede garantizar que las personas que hablan portuñol además puedan comunicarse normalmente en español rioplatense, es mucho mejor y es más fácil hacer hoy en día. Uh-huh. Entonces hoy en día quizás no se ve tan malo hablar diferente.
Claro, pero también hay cosas que son complicadas. Tú, por ejemplo, que a veces los periodistas, no tanto nosotros, creo que la hemos sacado del vocabulario, por suerte. Digo por suerte porque la gente no dice como sinónimo de edil, curul.
El curul.
¿Está? Entonces, también a veces por buscar un sinónimo forzamos de determinada manera que, está bien, yo sé que el sinónimo de edil es curul y que proviene del tipo de sillones que viene de ahí, el curul era eso. Pero la gente no lo usa, entonces, en definitiva, está generando ruido. Es como el tema de forzar el idioma inclusivo.
Sí.
Tenés que generar comprensión, no complicaciones.
Está bien, pero hay cosas que no nos damos cuenta, pero existe, creo que los lingüistas lo llaman registro, que son como escalafones o distintas formas de hablar que dependen del contexto. Entonces, el vocabulario que se usa, las formas, las construcciones que usamos cotidianamente en la familia, con los amigos, en el trabajo, che y vos, es una forma de hablar y acá, por más que salimos hablando por radio y el diálogo es muy ameno, hay cosas que no decimos, hay formas y palabras que medimos muy bien al hablar.
Obviamente.
Y si nos dirigimos a una autoridad, también, o en un contexto mucho más formal, cambia el registro. Entonces, quizás lo de curul sea una exageración, pero es verdad que hay no hablamos igual en cualquier contexto.
Obviamente.
Y eso es normal.
Perdón, y ese es un problema, porque muchas veces si alguien no es consciente del ambiente en el que está, se dicen cosas que generan problemas, ¿no?
Hay tensiones.
Hay tensiones. Sí. Acá nos preguntan por la edad. Por ejemplo, ¿cómo influye la edad? Porque Cometa para un niño es un juego, un juguete, y para un grande puede ser un soborno.
El significado de las palabras varía muchísimo con la edad, además de que incorporamos, cuando crecemos, incorporamos nuevos significados y nuevas palabras, enriquecemos los significados de las palabras que ya tenemos y hacemos nuevas conexiones entre ellas. Y algunos de los datos de estos pueden ser usados para investigar ese aspecto. Investigar la edad de adquisición de las palabras y la edad, o identificar bien cómo es ese proceso de crear nuevas conexiones.
Uh-huh.
Nosotros les pedimos en palabras.com.uy que ingresen su edad.
Claro.
Entonces tenemos ese registro.
Es fundamental.
Sí.
Es muy importante. Hola, soy Luis de Shangri-La. Con respecto a Chile, me sorprendió la diferencia en las aves. Por ejemplo, Tero en Chile canta totalmente diferente. Y ahí se corta, pero queda claro el mensaje. Trabajé mucho con niños con palabras generadoras. ¿Esto es similar? Preguntan.
Creo que sí. Si es una palabra y pensar en qué pensamos a partir de ese disparador, es exactamente lo mismo.
Jaime, el portuñol sigue siendo un problema y cada vez peor. Lo ves con muchachos de 18 a 20 años que vienen a Montevideo. No logras entenderlos, ellos tampoco se hacen entender, dice Lucía Canelones. Pero no es un problema, que es un tema de lugares. Para ellos no es un problema.
No, claro.
Para ellos en Rivera no es.
Rivera no tiene problema.
Pero no podemos verlo porque uno no puede imponer una forma de hablar. Ese es el tema. Hay que lograr conciliar. Soy riverense y tal cual dice Jaime, en la escuela teníamos absolutamente prohibido hablar en portuñol, cuando en casa era como se hablaba. Bueno, el cuento de Fabián Severo es fantástico, que una maestra nos dejaba hablar en portuñol y un niño, es escolar de 6, 7 años, compañero de Fabián o el propio Fabián, no sabía pedir ir al baño en español.
Claro.
Y no podía, y entonces estaba desesperado el gurí.
Claro. Eso es un problema también, no sé si en Uruguay lo es, en el norte, la evaluación. Si yo quiero hacer una prueba de vocabulario o ese tipo de cosas a niños que hablan portugués, si les pregunto en español, no van a rendir igual. Exacto. Porque ellos, exacto, hablan en la casa portugués.
Exactamente.
Sí, la preocupación desde el Estado sería que también pudieran hablar y aprender bien español. Pero eso no se hace obligando a la gente, imponiendo tenés que hablar español ahora y acá, sino con otro tipo de medidas.
No
podés, acompañar a la...
No, no podés generar un diestro, claro, atándole la zurda al cuarto.
Exacto.
Álvaro, entonces reiteramos la experiencia, se hace a través de palabras.com.uy. Uh-huh. Más o menos, ¿cuándo piensan tener conclusiones que públicamente?
Quizás a fin de año.
Bien.
Precisamos muchísimos participantes, probablemente más de 20.000, pero ya vamos como cerca de 17.000, así que la cosa viene a buen ritmo.
Excelente. Palabras.com.uy, nos acompañó Álvaro Cabana, licenciado en Magíster y doctor en Ciencias Biológicas, entre otras actividades. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que pase muy bien.